dentro de un buen rato del mediodía, son 12 y 15, y los voy a llevar a un viaje en el tiempo, hermoso, ¿eh? A los que tenemos cierta edad, y a los nuevos les propongo meterse en una aventura interesantísima.
La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más.
Este sábado 3 de junio a las 20 y 30 horas en el Select de La Plata se va a presentar Tango Feroz, la película. La gran película, película histórica, 30 años de su estreno, y va a contar con la participación de su director, un hombre al cual, bueno, ahora se lo vamos a preguntar. La vida le cambió naturalmente a partir de esto, como mucha gente, Marcelo Piñeiro está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Ale Vidarte y Virginia Gil te saludamos desde La Plata.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Gracias por atendernos.
No, por favor, un placer.
¿Es muy aventurado decir que te cambió la vida la película?
No, en absoluto, es absolutamente cierto. Uh-huh. Sí, yo, había estudiado cine en La Plata. El cine era lo que, de algún modo, el deseo que organizaba mi vida. Uh-huh. Había estado trabajando en publicidad con Luis Puenzo.
Claro.
Había hecho la producción ejecutiva de Historia Oficial, pero mi sueño era dirigir una película, dirigir Tango Feroz.
Uh-huh.
Y bueno, costó, pero finalmente fue posible. Y hace 30 años, exactamente el sábado, hace 30 años del estreno de la peli, que bueno, que fue un éxito inesperado para todos.
Sí, sí.
Pero muy fuerte. Y bueno, en efecto me cambió la vida.
Sí, claramente. Bueno, con vos hemos hablado varias veces, con algunos de los actores a lo largo de estos 30 años también. Le preguntás a Fernán Mirás, le preguntás a Cecilia Dopazo, les cambió la vida también. Hoy recordamos con la producción, Marcelo, un hecho que no se da mucho en el cine argentino. Gente sentada en los pasillos de un cine, que seguían vendiendo entradas porque las funciones no alcanzaban. Pasó con películas, pasó con acá con La Noche de los Lápices, lo recordábamos, con Tango Feroz, con 1980. Hace poco las entradas se agotaban también. El cine argentino ha tenido algunos momentos así y Tango Feroz fue uno de esos momentos también. Eso te debe hinchar el pecho de orgullo, me imagino.
Sí, sin duda. No, sin duda. Todo lo que pasó con Tango Feroz me llena de orgullo. Todavía me cuesta creerlo.
Uh-huh.
Funciones de trasnoche todos los días, doble trasnoche, los fines de semana. No, una cosa muy rara, sobre todo que en un momento, en el 93, que fue cuando menos pantallas hubo en Argentina.
Mira,
fue uno de los peores años para el cine. Y bueno, la verdad que estrenamos muertos de miedo, ¿viste? Como siempre pasa, pero en particular en ese año, porque no era un buen año. Y de pronto, bueno, la película explotó ya desde el primer día. Agotó entradas, estrenamos en unas pocas salas, estrenamos en 5 salas.
¡Qué poco!
En Buenos Aires y uh-huh. una en La Plata, uh-huh. En San Martín de La Plata, mejor que era.
Sí, fue acá en San Martín, sí, lo recuerdo perfectamente, sí.
Y bueno, y la peli no paraba de crecer con el público, no, se agotaban las entradas permanentemente, bueno, nadie podía creer lo que pasaba, honestamente nadie... Pero fue buenísimo, son las cosas que pasan y que son buenísimas.
Sí, totalmente. Vos es que no me quise tomar el trabajo, no me gusta googlear y buscar cosas, tengo la oportunidad de preguntártelo. Ahí escuchamos a Ulises Butrón, en la banda de sonido, alguien que ya no está entre nosotros. ¿A quién más recordás? ¿Quién ya no está entre nosotros que fue parte de todo este proyecto?
Bueno,
los actores están todos.
Están todos.
Alterio,
están todos.
Sí.
Es
Baraglia.
Leo está, Antonio Villavedra está, pero los actores están todos.
Están todos, sí, sí.
Planterio, sí. Emanuel Arias, están todos los actores. Sí, hubo una pérdida. Toda la persona que hizo todos los murales, toda la gráfica de la película,
ajá.
Que vivía frente a la AMIA y murió el día del atentado de la AMIA.
Mirá, no muy sabía
joven,
eso.
Muy, muy joven.
Mirá.
Pero después otras pérdidas. creo que por suerte no.
Por suerte no. Mira, no sabía esto de los afiches. Qué bárbaro. No, bueno, la banda de sonido. Se convirtió en banda de sonido también. Se vendía muchísimo la banda de sonido. Muchas veces el fenómeno del cine también se amplifica por otros lados. Esto habla del fenómeno que fue y que bueno, inició una carrera para vos de director que después tuvo también, pues, pudiste sostenerlo realmente ese primer éxito inicial con otras películas también. Pero
por esta, suerte sí.
Claro, por suerte sí, digamos, ¿no? No fuiste un one hit wonder, como se dice. ¿No, Marcelo?
No, por suerte no, por suerte pude seguir. Y bueno, algo de cualquier manera fue un punto de partida. Es muy difícil hacer cine en Argentina. Tango me hizo que todo empezara a ser más fácil para mí. Por suerte también tuve un buen recorrido internacional.
Sí, sí.
Me abrió vías de financiación afuera. Después, bueno, Caballos Salvajes lo ratificó ese rumbo.
Es verdad.
El Paraíso, Plata Quemada, Kamchatka. Después ya hice Feliz en España, El Método, Ismael, La Tierra de los Jueves, Parte de Caipar de España. Y ahora estoy con series. Acabo de hacer una serie, El Reino. Ya las dos temporadas que terminaron y ahora, bueno,
otro exitazo. Sí, otro exitazo, pero esta fue la que abrió la puerta. Vos sabés que, pensando en volver a verla ahora el sábado acá, que es la convocatoria, por eso estamos hablando con Marcelo Piñeiro, por los 30 años también. Recién hablaba con uno de nuestros productores, son todos jóvenes acá, Marcelo, los viejos somos nosotros nada más, gente que por ahí me pasa eso ya, gente que por ahí no vio la película y demás. Me preguntaba, yo volví a verla algún tiempo atrás en alguna proyección televisiva. Este famoso tema de si las cosas envejecen mal o bien, preguntárselo al director parece una torpeza, ¿no? Pero no te lo voy a preguntar así, te lo llevo por otro lado. ¿Pensás que para alguien joven que por ahí desconozca la historia de Tanguito y lo que fuera, puede tener un interés para una persona de ahora, para un pibe joven, para una piba, la historia?
Mira, yo la verdad que esa es una pregunta que yo no la sé responder, la puede responder el que la ve, ¿no es cierto? Pero lo que sí te puedo decir, así como datos más objetivos que sensaciones, es que la película, por ejemplo, está en varias plataformas ahora, ¿no?
Ajá.
Está en Netflix, está en HBO, está en Amazon, uh-huh. Y sigue estando, mira, está hace varios años y la vienen, viste, son contratos que se hacen por 2 años,
sí.
Y la vienen renovando y está en digamos, no entre las novedades, obviamente siempre están entre las 10 más vistas, pero en lo que es catálogo, digamos,
ajá,
está entre las más vistas desde hace muchos años. O sea que la película sigue manteniendo...
Ah, eso. Es un dato eso. Es un dato eso. Si cada 2 años te lo renuevan, hay interés de verla.
Sin duda, sigue manteniendo un público y todavía, así por varios lados, me llega de chicos, chicas de 15, 16, 17 años, que la ven por primera vez, uh-huh, y que conectan con ese espíritu de ese grupo que cuenta la película, de ese momento que cuenta la película.
Ajá.
De algún modo yo creo que hay un espíritu de inconformismo, de no aceptación de las cosas dadas, que es lo que la película de algún modo retrata, que es eterno, ¿no?
Que es eterno.
Y hay una conexión. Yo creo que hay cosas que a veces... yo creo que con la peli tuvimos la suerte también de que se conformó allí un grupo que de algún modo... Porque tampoco estaba contando una experiencia personal. Yo, digamos, la película de la acción es en los primeros 70 y los actores estaban naciendo en ese momento,
sí,
digamos, los años.
Sí.
Pero pudieron cristalizar eso y lo transmitieron, y conectó con la juventud de ese momento. Y creo que sigue sucediendo, porque la película no solo está acá en las plataformas en Argentina, está en toda Latinoamérica, pero también está en Europa, y también en Europa está funcionando.
Claro, porque uno entiende que en cualquier país del mundo hay una juventud que, como lo que vos decís, que muestra su disconformismo, que arma una banda de rock, que tiene militancia universitaria, que de algún modo quiere cambiar ¿no? el orden de cosas. Eso es universal.
Tal cual. Exacto. Yo creo que eso es universal, que eso no cambia, que eso sigue estando.
Claro.
Y que por suerte la película lo cuenta de un modo que se mantiene vivo, ¿no? Que las audiencias siguen las nuevas generaciones de jóvenes siguen conectando. Seguramente no todos, pero algunos siguen conectando con eso, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bueno, ojalá que siga pasando, ojalá que siga pasando por muchos años. Siempre es un gusto hablar con vos, que tengas la amabilidad de atendernos. El sábado la convocatoria, apúrense porque vuelan las entradas, porque se llena el cine. Va a estar Marcelo Piñeiro, ¿vas a charlar con la gente después de la proyección?
Sí, la voy a presentar y después va a haber un diálogo con la gente. Y para mí es, te digo, doblemente emocionante, no solo por los 30 años de la peli, que sin duda. Pero bueno, yo estoy de cine en la plaza, el cine es el que sí. Si bien no está donde estaba cuando yo estudiaba cine, que era en la calle 7, entre 55 y 56. Pero la verdad, mi verdadera escuela de cine...
¿Cómo te acordás? ¿Cómo te acordás? Hay un templo evangelista ahí ahora.
Sí. Es que mi verdadera escuela de cine fue el cine de La Plata.
Sí, sí, sí.
O sea, ahí me acuerdo que el lunes, martes y miércoles tenía el cine universitario, pasaban total tres películas por día, donde te veías... todo, veías un 8 y medio, sus hermanos, la Dolce Vita, sí, Bergman, sí. Todo lo veías, y la verdad esa fue mi escuela. Entonces volver ahí para celebrar los 30 años, te digo que a mí me pega.
Te emociona por varios lados. Había un proyectorista, ahora no me acuerdo el nombre, el proyectorista de ese Select de 7, ahora es un templo evangelista, que sabía mucho de cine, por eso podías ver 8 y medio de Fellini ahí.
Es que ahí los que manejaban el cine ese sabían de cine de verdad.
Claro,
sabían de cine de verdad. Era una escuela de cine, era una escuela de cine.
Sí, sí. Bueno, la sala donde está ahora en el pasaje de la Rocha es hermosa, ¿eh? Es hermosa, y cuando, bueno, no sé si contarte esto, ¿anduviste en la sala nueva del Select o todavía no?
No, todavía no fui nunca, no, no.
Ah, no sé si contártelo esto.
La voy a conocer el sábado.
Ah, no sé si contártelo, es como un spoiler. Antes de entrar a la sala hay máquinas de cine, proyectores viejos, que para ustedes son la vida misma.
Sí, sí, sí.
Es como para un tuerca entrar a un museo del automóvil.
Exacto, exacto.
Marcelo, que lo disfrutes mucho y que bueno, que mucha gente siga descubriendo Tango Feroz.
Bueno, muchísimas gracias, hijo.
Te mandamos un abrazo grande. Marcelo Piñeiro, director de Tango Feroz, el sábado 3 de junio en el Select.
Exactamente, esto es a partir de las 20:30, pero ya pueden sacar las entradas ese mismo sábado a partir de las 18, allí en el pasaje Dardo Rocha. La entrada es gratuita, pero bueno, hay que pasar por la boletería y retirar la entrada.
La Cielo. Aire puro. ¿Ya conoces nuestro Credinaldo? El crédito personal ágil y fácil de Naldo. Pasa por nuestra sucursal y en 2 simples pasos ya lo podés disfrutar. Sacá tu Credinaldo y empezá a aprovechar las mejores ofertas y la mejor variedad de productos. Naldo, un amigo de la casa.
Sí, mi amigo, yo le voy a dejar el auto mejor que nadie. Le pegamos una estiradita.
Mire que en el taller El Progreso lo hacen con un sistema computarizado que...
¿Computari qué? No, lo atamos de una punta a aquel árbol y yo de adelante lo voy empujando con el camión.
Para que su auto quede como tiene que quedar, Taller El Progreso, con la única bancada de estiramiento computarizada. 3-519-520.
Tenemos el equipo campeón del mundo y ahora también el alimento campeón del mundo para tu mascota. Doc Selección, con la energía balanceada, el desarrollo óptimo para su nutrición y los omegas ideales para su cuerpo.